COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué patrimonio y cuánto dinero declaran tener los candidatos a la presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de mayo? El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la declaración de bienes de los candidatos a ocupar no solo la presidencia, sino ocupar uno de los 109 escaños del Parlamento de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, algo a lo que están obligados para, precisamente para concurrir a las elecciones. Yo te pido que en la información que te voy a dar hagas dos ejercicios. Hay algunas de estas personas llevan mucho tiempo en política, por lo tanto podemos pensar o suponer que tienen patrimonio, que tienen dinero en la cuenta. Y el segundo, que evites cualquier tentación de que esto nos lleve a la envidia porque tienen más que nosotros. Son gente que se dedica a la política, que nos representa públicamente y por lo tanto podemos presuponer que deben estar bien servidos de dinero para evitar otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues vamos con ello. Patrimonio declarado por el presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno. Ya decimos que aquí hablamos de dinero y también de inmuebles, hablamos de distintos bienes, ¿de acuerdo? Entonces, el presidente, Juanma Moreno, líder del Partido Popular de Andalucía, ha declarado un saldo en el banco líquido de 20.000, algo más de 20.400 euros, un plan de pensiones valorado en casi 47.000 y una cuenta de valores por un importe de algo más de 5.600 euros, también refleja una hipoteca de algo más de 300.000 euros y la titularidad de 8 propiedades, 8 inmuebles, entre ellas 3 viviendas situadas en Madrid, Málaga y Alcalá de Guadaira en la provincia de Sevilla. Después tenemos fincas rústicas y otro tipo de inmuebles urbanos. Este es el patrimonio que declara el presidente y candidato a la reelección. Patrimonio declarado por María Jesús Montero, como sabes, líder del PSOE de Andalucía, ex vicepresidenta del gobierno, ex ministra, una persona que lleva mucho tiempo en política también, declara algo más de 93.000 euros de dinero en la cuenta bancaria, de dinero en el banco, y dos hipotecas por importes de algo más de 31.500 euros y de 40.000 euros. La dirigente socialista, María Jesús Montero, incluye además 5 inmuebles en Sevilla, entre ellos 4 viviendas en pleno dominio y otro inmueble urbano adicional. Pasamos a Manuel Gavira. Manuel Gavira, como sabes, es el candidato de Vox y el candidato de Vox refleja un patrimonio más reducido porque no declara inmuebles, pero sí que tiene una cantidad importante de dinero en el banco. Declara 100.000 euros en distintas cuentas bancarias y un vehículo valorado en 10.000 euros. Antonio Maillo, por Andalucía, coordinador federal de Izquierda Unida, candidato de por Andalucía, declara casi 44.000 euros que tiene en las cuentas del banco y una hipoteca de algo más de 78.000 euros. Un vehículo, que es un Audi, valorado en 20.000 euros y 2 viviendas, una de ellas en régimen de titularidad parcial. La persona que menos declara tener, entonces vamos a suponer que todos estos datos son ciertos, es un ejercicio de transparencia por parte de los candidatos a las elecciones en Andalucía. Patrimonio declarado por José Ignacio García, adelante Andalucía, por cierto, una de las personas que puede dar la sorpresa en las próximas elecciones. Algunas encuestas dicen que va a ser el protagonista del sorpaso por Andalucía, consiguiendo incluso la posibilidad de conseguir hasta 6 diputados andaluces. Bueno, pues el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, tampoco declara inmuebles y lo que sí comunica es un saldo de casi 34.500 euros en distintas cuentas bancarias y también un automóvil valorado en 16.200 euros. ¿Qué dices tú? Cojos no anda casi ninguno, algunos más que otros. Pero claro, esto es un ejercicio de transparencia y así debemos entenderlo. 12 y 24 minutos. Yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
A la 1 de la tarde se activan alertas amarillas por tormentas, por lluvias que pueden ir acompañadas incluso de polvo en suspensión en Granada, en prácticamente toda la provincia de Granada, y en Cazorla y Segura y los Montes de Jaén, además de la capital, en la provincia de Jaén. Día de intervalos de cielos muy nubosos con máximas entre los 21 grados de Granada, Jaén y Málaga y los 27 de Sevilla.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
COPE Andalucía.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Credialpes, tu agencia negociadora, busca un banco que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Credialpes, 900-234-235 o credialpes.es.
Cuando añades extra de esfuerzo, extra de experiencia y extra de sabor, nace aceite de oliva virgen extra Oleo Estrella, de la máxima calidad, de Navas de San Juan, Jaén. Entra en oleoestrella.es. Haz tu pedido, te lo llevan a casa.
Hay peligros que apenas se notan hasta que es tarde. Por suerte, el cáncer de piel se puede prevenir si actúas ahora y todos los días. Tu piel tiene memoria. Protégela contra el sol. Un consejo compartido con la Asociación Española contra el Cáncer. Junta de Andalucía.
Herrera en COPE.
Andalucía.
Estar informado.
Era un lunes y no nos vamos a olvidar de ese día. Es imposible olvidarnos del día del gran apagón nacional. 12:32:57 del mediodía. Una pérdida de generación eléctrica en una subestación de Granada se propagó rápidamente, afectando a zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, extendiéndose después a casi toda España y Portugal. Aquí estábamos en la redacción, se fue la luz, pensábamos que habían saltado los plomos, como en otras ocasiones, pero no. Enseguida empezaron a circular los mensajes de que el apagón afectaba a otras zonas de España e incluso a otros países, en el caso del vecino país de Portugal. Ya entonces pensábamos que estábamos viviendo algo muy serio. Esa subestación donde pasó o se originó todo, el punto de partida, está en Güeneja, en la provincia de Granada, en la comarca granadina de Guadix. Un año después, los andaluces recuerdan aquel fundido a negro y cómo afectó a sus vidas en un lunes que no olvidaremos.
Estaba mi hija, que vino de Madrid, no se pudo ir, estaba aquí, bueno, agobiada, llorando, en fin. Un lío.
Estábamos cada uno en su sitio sentadito y de momento ¡pum! Pero se pensó que bueno, que era una cosa normal, corriente, moliente. Oye, pues no hay dinero, que no tenemos dinero. A mí desde luego me cogió con dinero, así que yo por eso no tuve problema ninguno.
Son de las cosas que no se sabe muy bien lo que va a pasar. Y ante esa situación, con tu familia en casa, pues te quedas bastante preocupado.
Estaba en el trabajo y de pronto se fue la luz. Como en Huelva tampoco es que no sea muy frecuente que de vez en cuando se vaya la luz, pues nos pareció que era algo normal. Nosotros nos dedicamos a la sanidad. Y claro, todos los aparatejos y cosas de esas pues no funcionaban.
Nosotros estábamos en el comercio y yo trabajando y en ese momento se fue la luz, un caos. El apagón se pagó muy mal porque nadie tenía dinero en efectivo, todo en el banco. Y hay que tener dinero como decían los antiguos.
Uno de los... sí, es verdad. Mira qué buena oportunidad para darse cuenta de esto. Hay mucha gente que no lleva ya dinero en efectivo encima. Esto nos han contado en Huelva, como has escuchado, donde también hemos recordado cuestiones mayores, como las factorías y las plantas que tuvieron que parar al no tener energía, con sus planes de emergencia activados. Juan del Olmo es presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, explicando cómo se pararon las plantas en el polo químico de Huelva y cómo reaccionaron en esas situaciones de emergencia en unas instalaciones de estas características.
Las plantas están diseñadas para paradas de emergencia de este tipo y los protocolos de actuación funcionaron perfectamente. El arranque de los grupos de electrógenos que tenemos en nuestra fábrica se hace en modo automático cuando no ven tensión en la red. Y son equipos que lo que permiten es mantener los servicios críticos de las plantas y que esté todo dentro de un orden sin ningún tipo de incidente, como así ha sido, ¿no?
Todos tenemos una gran colección de imágenes en nuestra retina de aquel lunes 28 de abril de 2025. Las mías, por ejemplo, es la imagen de la Ronda Histórica de Sevilla en medio del caos que había provocado la falta de semáforos. Ningún coche, ningún vehículo podía avanzar en ese momento. Nos dirigimos a la estación de Santa Justa, que como el resto de estaciones andaluzas habían sido desalojadas porque tampoco funcionaban los trenes. Miles, decenas de miles de personas varadas intentando entender lo que estaba pasando en el gran apagón nacional que tuvo su origen en Andalucía. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Andalucía.